Bienvenidos al episodio 98 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy Autodesk University. Sí, Autodesk University 2021. Habrán notado que este episodio no ha salido puntualmente a las 8 de la mañana del domingo. Lo he tenido que sacar un poco más tarde porque he apurado hasta el final para poder sacar este episodio en la misma semana que se ha celebrado la edición 2021 de este evento, que para todos los usuarios de software tipo Revit, AutoCAD, Inventor, es tan importante y tan clave en la agenda del año. Recordarán que el año pasado no hicimos un episodio especial, sino que fue el episodio de noticias de noviembre, pero eso hizo que no pudiese comentar noticias no relacionadas con el Autodesk University. Así que este año lo he separado, vamos a tener un episodio solo dedicado a Autodesk University 2021 y luego sacaremos un episodio de noticias en el que hablaremos de otras muchas cosas que han pasado en los últimos meses. Aunque sí que es verdad que les adelanto que este Autodesk University, el de la edición 2021, no nos ha dejado titulares tan interesantes como los del año pasado. Pero bueno, empezamos como siempre con recomendación de clases. Ya saben que mi enfoque de la Autodesk University es enfocarme más en los anuncios corporativos que en las clases en sí. Para eso tienen otros podcasts como Share Coordinates, o en las redes seguramente habrá cientos de publicaciones hablando de qué clase fue la mejor, cuáles fueron las más vistas y demás. Yo aquí les voy a hacer unas recomendaciones rápidas. Por un lado, como siempre, el roadmap de Forge, una ponencia sobre el caso de éxito de Space Labs, que es una empresa que ha digitalizado y automatizado todo el diseño, construcción y mantenimiento de laboratorios. También, de nuevo, otra muy interesante, el roadmap de SpaceMaker, esta herramienta que compró Autodesk el año pasado y que sirve para diseño preliminar. Otra clase que se basaba en ejemplos de desarrollos con Forge. Esta está en español y, de hecho, aparecen la gente de Power Beam y también los de Apogea. Y finalmente, una clase más técnica, que es la guía de uso paso a paso del nuevo ArcGIS GeoBeam, que luego lo comentaremos. Es una de las cosas más interesantes que han salido este año y tenemos una clase técnica en la que se explica cómo configurarlo, los pasos, las opciones y demás. Bien, hecho este repaso rápido, antes de entrar a los grandes titulares, vamos a comentar tres titulares secundarios o tres titulares menores. El primero de ellos es que llega el pago por días para usuarios ocasionales, que dirán, bueno, Iván, pero esto no es un anuncio menor. Bueno, no es un anuncio menor, pero es que ya lo sabíamos desde principios de septiembre. Entonces, bueno, oficiosamente el lanzamiento ha sido en Autodesk University, pero oficialmente es algo que ya está disponible desde el 24 de septiembre para todo tamaño de empresas. Digo esto porque el pago por uso es un concepto que ya existe desde hace años en Autodesk, pero que estaba acotado a grandes empresas. Bien, ¿en qué consiste esto de el pago por día? Pues imagínate que tú abres Revit a las 10:20 de la mañana, te cobran 10 tokens, que ahora veremos lo que es un token, y puedes usar el Revit hasta las 10:19 del día siguiente. ¡Ojo! Esto es individual, es decir, no existe ese concepto de paquete de productos o collection. Si abres Revit y abres AutoCAD, pagas por Revit y pagas por AutoCAD. Y bueno, ¿cómo es el pago? ¿Cómo es eso de los tokens? Pues un token básicamente es una unidad de uso que tú compras. Cada token cuesta 3,21 euros, aunque si compras mucho te baja a 3,13 o algo así. Hay paquetes de 500, de 1000, de 5000, de 10000. Y estos tokens existen, en vez de haberlo hecho más sencillo y hablar directamente de euros, porque no todos los productos cuestan lo mismo abrirlo. Entonces, por simplificar la factura, por decirlo así, existe esta figura del token que dice, pues mira, AutoCAD cuesta 7 tokens al día, Revit te cuesta 10 tokens al día, Navisworks 9, 3D Max 6, Inventor 8, Fusion 360 2 tokens al día. Entonces tú no te tienes que preocupar por qué producto vas a abrir. Tú compras un paquete de 500 tokens, dependiendo del software que abras, pues los irás gastando más rápido o más despacio, y cuando se te acaben, pues compras más y ya está. A nivel de administración de licencias, pues el administrador tiene que elegir qué usuarios de la empresa pueden gastar estos tokens, quiénes tienen acceso a esta bolsa de tokens, Y aquí, si por ejemplo tenemos un usuario que tiene licencias normales, por ejemplo una S Collection, y además le asignamos la posibilidad de gastar tokens, siempre va a usar primero las licencias normales y los tokens solo para aquellos productos que no tiene ya. Por ejemplo, que yo tengo la S Collection y abro el Revit, no gasto tokens. Pero abro Inventor, que no está en la S Collection, sí gasto tokens. Aquí la cuestión sería si esto realmente sale a cuenta o no. Pues bien, yo he hecho cálculos y un ejemplo súper típico, que sería un usuario que trabaje habitualmente con Revit y AutoCAD, debería abrir Revit y AutoCAD menos de 75 días cada uno al año para que esto le salga más barato que el hecho de comprarse una S Collection. Entonces vemos que 75 días de los 240 laborables que tiene un año no son muchos. Y como dice la propia Autodesk, este es un sistema de licenciamiento enfocado a usuarios ocasionales. Es decir, es interesante para esos directivos, para algunos tipos de consultores o incluso para usuarios que trabajan solo con un software y muy puntualmente necesitan abrir un software secundario. Pero sí que es verdad que este Autodesk Flex no termina de ser una alternativa a las casi difuntas licencias multiusuario, porque para que se hagan una idea, una licencia multiusuario empieza a salir a cuenta cuando tienes concurrencias de empleados del 70 al 80%. Es decir, que de cada 10 empleados solo van a tener abierto el producto 7 u 8. Con lo cual, enseguida te sale a cuenta pasarte de licencia individual a licencia multiusuario. ¿Qué pasa con los tokens? Pues que con los cálculos que he hecho, para que te salga a cuenta tener toda la empresa con tokens, necesitarías una concurrencia inferior al 30%. Es decir, que de cada 10 empleados, solo 3 usen las licencias cada día. Pero bueno, un nuevo sistema de licenciamiento tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Seguramente habrá empresas donde se pueda utilizar. Bien, pasamos a estas otras noticias que quiero comentar antes de las importantes, y es que Fusion 360 sube a primera división, o por lo menos así lo he nombrado yo. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, en la presentación industrial solo se habló de Inventor para decir que había mejorado la velocidad y la interoperabilidad con Revit. El resto fue todo Fusion 360. Estamos hablando que la keynote duró media hora, pues 20 minutos, el protagonista fue Fusion 360. Dentro de esos 20 minutos, brutal la entrevista a uno de los jefes de diseño de Logitech diciendo que después de toda su carrera usando SolidWorks se había pasado a Fusion 360 porque, y digo textualmente, es mucho mejor. Entonces, bueno, recuerden que Fusion 360 es el primer software de diseño industrial basado completamente en Forge, y eso está haciendo que evolucione muy rápido y que ahora mismo sea, entre comillas, el niño mimado de Autodesk, porque todo lo que prometen con Forge, que ahora veremos que han prometido muchas cosas con Forge, son cosas que van muy a futuro, pero que en Fusion 360 las están probando hoy. Me refiero a cosas como interoperabilidad con otros software y formatos gracias a la API, software que mezcla ejecución en el escritorio y en la nube para temas más potentes, todo esto. Entonces, durante los últimos 6-7 años, que fue cuando salió Fusion 360, siempre ha sido un producto secundario, un producto muy barato, con licencia gratuita, y el programa de cabecera era Inventor. Ya el año pasado se habló mucho de Fusion, pero este año queda claro que el protagonista del diseño industrial en Autodesk es Fusion 360. Y evidentemente Inventor sigue recibiendo mejoras y tendrá una continuidad, pero este ha sido el Autodesk en el que oficialmente ha habido un cambio de tendencia de cuál es el software principal y cuál es el software secundario. Bien. Y la última noticia que quiero reseñar antes de pasar a las principales es que Autodesk emite bonos a 10 años por valor de 860 millones de euros. Un bono sirve para pedir dinero a inversores privados en lugar de pedírselo a los bancos, que los bancos pues suelen pedirte lo que se lo devuelvas más rápido y con mayor interés. Autodesk dice que estos 860 millones los va a invertir en desarrollar productos ecoeficientes, tecnologías y procesos de producción, en sostenibilidad, en gestión del agua y aguas residuales, energías renovables y eficiencia energética, edificios ecológicos, bueno, lo adornan todo así porque de hecho lo han llamado bonos sostenibles, pero al final lo que te están diciendo es, mira, dame 860 millones que me los voy a gastar en hacer software. Que evidentemente el software, el usuario final lo podrá utilizar para hacer edificios más eficientes o no, pero esa es la intención. Esta emisión de monos coincide un poco con la línea argumental de Autodesk University. Y es que uno de los principales mensajes de Autodesk es que Autodesk está haciendo un cambio importante, está haciendo una evolución, pero es difícil y llevará tiempo. Tiempo y, como vemos, dinero. Y hablando de inversiones, aunque sea un poco mezclar conceptos, y un pequeño apunte en este sentido es que otra noticia que ha salido es que Autodesk ha invertido en eOffice más Space IQ. Ustedes dirán, ¿y estos quiénes son? Pues bueno, es una empresa que recientemente se ha fusionado, de hecho no les ha dado tiempo ni a cambiar el nombre, por eso es eOffice más Space IQ. Tienen un portfolio de productos relacionados con el Facility Management en la nube y demás, y entre otras cosas son los propietarios de Archibus, que este seguro que les sonará mucho más. Uno de los software de mantenimiento más famosos y que más se ha interesado en hacerse compatible con Revit. Y bueno, ahora ya pasamos a los grandes titulares que nos ha dejado esta Autodesk University, pero aprovechando que estamos hablando de dinerito y de inversiones, el patrocinador de esta semana, que de nuevo, como ya les comenté la semana pasada, en octubre no tuve tiempo de buscar patrocinador, ya saben que el patrocinio va en paquetes de 4 episodios, así que durante este mes no tengo patrocinador, pero aprovecho para recordarles que Bean Level es un podcast con más de 9.000 descargas mensuales, que cada episodio se escucha 1.200 veces en las primeras 8 semanas desde que se publica, que tiene un público objetivo muy segmentado, muy interesante para cualquier empresa relacionada con el sector AEC y la tecnología, y que si te interesa llegar a todo ese público y además apoyar el proyecto de Bean Level, puedes patrocinar este podcast y si lo contratas antes de finalizar el año tienes un 25% de descuento. Así que te interesa todo esto, beanlevel.com/contactar. Y ahora sí, las ideas principales, los titulares, en mi opinión, de este Autodesk University 2021. El primero es que ha sido un evento de visiones y promesas. Este año las keynote han sido muy flojitas. Lo primero que me ha sorprendido es que las sesiones duraban 30 minutos y no la hora, hora y cuarto que estamos acostumbrados de otros años. Ha habido muy pocas novedades en los productos principales y ningún gran, entre comillas, anuncio de producto nuevo como sí que pasó el año pasado. Un detalle interesante es que junto con el cambio de imagen, que ya habrán visto todos, los nuevos colores, el nuevo logo de Autodesk, también ha habido un cambio en el lenguaje. Antes, o por lo menos esa es la sensación que me da a mí, en cada frase parecía que los productos de Autodesk iban a salvar la humanidad. Y ahora me parece un discurso, un lenguaje, un vocabulario más cercano, más realista, dentro de que siguen siendo Autodesk y tienen una vena comercial muy potente, pero en general me da la sensación de que tienen un discurso más creíble. ¿Y cuál ha sido ese discurso concreto en este Autodesk de visiones y promesas? Pues el resumen sería que Autodesk quiere cambiar, quiere evolucionar. Se han marcado el objetivo de que el usuario se centre en los proyectos y no en el software, de que los datos deben fluir entre los distintos software de la compañía, pero también con software de terceros. Y aquí hay que recalcar que en la keynote inicial, el último minuto y medio de la presentación, fue para hablar de todo el tema Open, y cito varias frases que dijo el CEO de Autodesk. La industria necesita soluciones abiertas. Autodesk quiere ayudar a la industria a dirigirse a estándares abiertos. Luego, refiriéndose a esos estándares abiertos, brindan consistencia, seguridad e interoperabilidad. Y luego también dijeron que no es fácil, es una visión de varios años, e integrar todos sus productos llevará tiempo. Y quizás la frase que más me impactó es la de «es un gran cambio que garantiza la evolución de Autodesk». Entonces vemos cómo, aunque sean visiones, aunque sean promesas, mantienen ese enfoque de apertura que iniciaron el año pasado, pero este año digamos que suben la apuesta y el discurso incluye que es la forma de garantizar la evolución en Autodesk, que básicamente es lo mismo que decir, tenemos que ir por este camino para seguir siendo líderes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué concretaron? ¿Cómo va a ser la estrategia de todo este cambio, de toda esta evolución? Pues la piedra angular de todo este concepto es Forge. Este ha sido el evento del Forge esto, Forge lo otro. Ha sido el protagonista absoluto de todas las keynote. ¿Y cuáles son los puntos clave de la estrategia con Forge? Pues por un lado hay que dejar claro que los productos tradicionales como Revit, Inventor, AutoCAD, Maya, 3D Max no van a desaparecer, pero van a empezar a incorporar componentes comunes de Forge. Y esto lo que hace es que permite a Autodesk optimizar recursos de desarrollo. Porque si desarrollan un componente de Forge para renderizado, por ejemplo, lo usarán en todos sus productos. ¿Que diseñan un componente de diseño generativo? Pues evidentemente no tiene nada que ver el diseño generativo de una pieza industrial que el de la distribución de habitaciones en un edificio, pero el motor interno sí que lo pueden aprovechar tanto para Inventor como para Revit, por poner un ejemplo. Entonces con esto lo que van a conseguir es que los productos evolucionen más rápido con el mismo esfuerzo. Y a la vez, cuanto más dependan software como Revit o Inventor de Forge, más fácil será la interoperabilidad entre ambos porque cada vez compartirán más código. En el plano de los datos, pasamos del concepto de archivos con información dentro a bases de datos online que lo aglutinan todo. De nuevo, Revit no va a desaparecer, se va a seguir modelando con Revit, pero ya no va a haber un archivo RVT en la carpeta Mis Documentos, sino un proyecto, entre comillas, en la nube, al que si quiero también me puedo conectar con 3D Max, con Inventor o incluso aprovechando la API de Forge, con Tecla o Archicad. Y evidentemente con esta base de datos online integrada, pues Autodesk recalca que será más fácil acceder a los datos, buscarlos, analizarlos, etc. De hecho, hay una frase que repiten varias veces en todas las presentaciones y es datos más accesibles, extensibles y abiertos. Entonces, ¿de todo esto se ha concretado algo? No. En principio, las primeras pinceladas de esto lo veremos con los productos 2023, pero se han encargado de dejar claro que esto es una visión a varios años, que les va a costar y que es un esfuerzo. Bien, pasemos ahora a anuncios de software más tangibles, más a corto plazo. Como decía en la introducción, no hay nada súper novedoso, no hay ningún gran producto nuevo, pero sí hay muchas pequeñas perlas que vamos a comentar. La primera es que vamos a poder crear archivos independientes a partir de vistas de modelo en BIM 360 Autodesk Construction Cloud. De hecho, estas vistas independientes son la clave de la interoperabilidad que han anunciado entre Revit e Inventor. Y como digo, lo veremos a partir de la versión 2023. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, cuando nosotros subimos un modelo de Revit a la nube de BIM 360, en el visor online tenemos todas las vistas que están incluidas dentro de ese modelo de Revit. Pues ahora, dentro de la interfaz de BIM 360, cada una de esas vistas las vamos a poder convertir en un archivo independiente que luego otro software como Inventor va a poder leer directamente. Así que la jugada es que en vez de utilizar el flujo actual de estar exportando e importando archivos, yo voy a poder tener dentro de Revit una vista que se llame Inventor Exchange, por ejemplo, en la que solamente voy a dejar encendido las cosas que quiero que lleguen a Inventor. Esa vista, una vez estoy en la nube, la convierto en un archivo independiente y desde la interfaz de Inventor me vinculo con esa vista. Vista que además, si actualizo Revit, se va a actualizar automáticamente o cuando yo decida sobreescribirla y republicarla. Otra cosa de las más interesantes, lo que pasa es que llevan el roadmap de Revit desde abril, con lo cual tampoco es que sea una novedad, es el Power Automate para Revit. Power Automate es una herramienta online de Microsoft que sirve para crear automatismos tipo if-then, funciona igual que Zapier, IFTTT, etc. No es gratuita, pero sí que viene incluida con Office 365, que lo tenemos la mayoría, ¿no? Dejo de todas formas un enlace a la página de Power Automate por si no lo conocen. Entonces lo que nos va a permitir esta nueva integración es que cuando en un modelo de Revit se actualiza en Autodesk Construction Cloud, Power Automate lo detecta y puede desencadenar ciertas acciones. Por ejemplo, enviar un aviso, copiar el archivo que se acaba de actualizar a otro lugar o incluso extraer datos de dentro de ese modelo actualizado. Ponían el ejemplo en la keynote de que se actualiza un modelo de Revit en Autodesk Construction Cloud en el que hay nuevas ventanas. Power Automate lo detecta y lo que ejecuta es extraer la información de esas ventanas a un Excel que se guarda en SharePoint. Lo que no queda claro con esta nueva funcionalidad es si va a servir tanto para modelos normales, esos modelos que subimos con el botón cargar archivo, o si tienen que ser modelos almacenados en la nube y publicados, es decir, estos de Collaboration for Revit o los que pueden subir los usuarios que tienen Docs. Otro lanzamiento oficial es el del módulo de planificaciones para Build. Tampoco es que fuese una gran novedad, porque también llevan el roadmap de Autodesk Construction Cloud un par de meses, pero básicamente es que en lugar de implementar el soporte para archivos de Microsoft Project en el visor, pues han creado un módulo con funciones específicas para este tipo de archivos. En principio, en una ventana independiente, tú podrías cargar tus archivos de Microsoft Project de Primavera o incluso en CSV y tendrías un visor online específico de barras, de Gantt y todo esto en el que, ojo, no vas a poder editar, no vas a poder crear tus planificaciones desde cero, no vas a poder modificar las planificaciones, pero sí que vas a poder, además de verlas evidentemente, hacer anotaciones y comentarios. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la utilidad? Pues en que vas a seguir haciendo tus planificaciones con Project, con Primavera, con el programa que sea, pero las vas a poner en un sitio online donde todo el mundo las puede consumir en tiempo real y tener siempre la última versión. Otra novedad de la que prácticamente no hablaron, le dedicaron 20 segundos, es un nuevo visor que se llama Bean On Site, que en principio parece que va a ser un visor para móviles y tabletas pensado para la consulta de operarios que están en la obra y que actualmente dependen mucho de los planos en PDF. Pues quieren hacerles un visor específico para ellos que sea más sencillo, más ágil, más rápido. Pero como digo, de este anuncio no tenemos ni un solo dato más, ni una captura de pantalla. O sea, no enseñaron nada más allá del título de la herramienta que es Bean On Site. Tampoco han dicho cuándo va a salir ni nada. Otro anuncio del que sí tenemos algún dato más, pero porque también es algo que llevaba en el canal beta un tiempo, es Bridge, puente en inglés, para conectar carpetas y otros datos entre proyectos distintos a Autodesk Construction Cloud. Esto sí que me parece muy interesante porque cuando hay varias empresas que ya trabajan con BIM 360 o con Autodesk Construction Cloud de forma interna y además el CDE del proyecto también es BIM 360 o Autodesk Construction Cloud, parece que hay que decidir en qué BIM 360 de qué empresa se va a trabajar, porque la idea es que esto todo junto, ¿no? Pues con este sistema de Bridge lo que se consigue es que cada empresa puede seguir trabajando en su proyecto con sus configuraciones, con sus administradores de permisos, con sus invitados que ellos quieren dentro de su empresa y solo compartir, por ejemplo, las carpetas de compartido y publicado, ¿no? Hablando en terminología de CDE, o las incidencias que no sean internas, o los planos de build que cada subcontratista necesita. Entonces, en vez de tener una única plataforma en la que tienes que invitar a cada subcontratista y cada subcontratista a tener su carpeta, este sistema sirve para que, oye, si el subcontratista ya tiene su Autodesk Construction Cloud por su cuenta, configurado y gestionado por él mismo, lo único que vamos a hacer con Bridge es enviarle del entorno común de datos principal, que también tendría que ser con Autodesk Construction Cloud, le vamos a enviar a su plataforma solamente los datos que él necesita, en este caso unos planos. Como digo, la idea me gusta mucho. Creo que ayudaría muchísimo en todo el tema del concepto de entorno común de datos del proyecto y entorno común de datos distribuido, pero me preocupa que aparentemente vaya a estar solamente para Build y no para BIM Collaborate. Entonces, bueno, estaremos pendientes. Y ya, para ir terminando, otro de los anuncios así interesantes a nivel de software que podemos usar ya es el lanzamiento de ArcGIS GeoBIM, que esto no es un producto como tal de Autodesk, es de ArcGIS. Y GeoBIM es un nuevo módulo de ArcGIS Online, en la versión Enterprise, en el que puedes tener en una misma interfaz mapas con información GIS y modelos BIM de Revit, Civil 3D e InfraWorks. Incluye el visor de Forge para poder consultar geometría y parámetros. De hecho, dejo un enlace por si lo quieren ver. Y aquí la parte interesante es precisamente esta, la de que tenemos un visor de Forge dentro de ArcGIS y de que se actualiza automáticamente, porque el concepto de poder meter modelos de Revit o de Civil dentro de ArcGIS era algo que ya se podía hacer con el ArcGIS Pro, lo que pasa es que era una importación de modelo, no se actualizaba automáticamente si había cambios en Autodesk Construction Cloud. Luego sacaron un plugin para BIM 360 que se llamaba ArcGIS Pro, que sí que hacía esa sincronización, pero ahora ya el siguiente nivel, este GeoBIM, es un módulo completo dentro de ArcGIS Online en el que puedes gestionar todo esto directamente, vincular un proyecto de ArcGIS con varios proyectos de BIM 360, es decir, amplía mucho las posibilidades. Y bueno, ya la última noticia relacionada con software, aunque esta es más bien de tipo de costes, es que el módulo de Cost Management ya no tendrá un coste extra, sino que ahora vendrá de serie con Build. Hasta ahora era un módulo que, aunque necesitabas build para poder usarlo, tenía un coste adicional de entre 100 y 275 euros usuario al año, dependiendo de la cantidad de licencias. Entonces, bueno, parece que Cost Management cada día está más maduro y ahora ya pues pasa a estar disponible para todos los usuarios de build, que seguro que más de uno, ahora que no tiene ese coste extra, lo empezará a probar. Bien, esto es todo lo reseñable en cuanto a software, de cosas concretas que vamos a poder usar hoy o en los próximos 4 o 5 meses. Como ven, no hay grandes noticias. Y lo último que sí me gustaría reseñar de este Autodesk University como gran titular es que me ha costado encontrar clases que no tuvieran un objetivo comercial. Históricamente, las clases de Autodesk University eran clases donde se aprendía cosas concretas. De hecho, de ahí el nombre de University. Teníamos profesionales que a título personal explicaban algo buscando solamente el reconocimiento de la comunidad y de hecho el premio de prepararse esa ponencia y compartirlo era conseguir una entrada gratis al Autodesk University. Creo que ahora con el formato online y la gratuidad del evento se han cargado un poco esa barrera de entrada y todas las empresas quieren tener su clase para posicionar sus servicios y sus productos, porque entienden que Autodesk University es un gran escaparate. Antes, Autodesk tenía muy separado la parte comercial del evento, en la que había un montón de sponsors y gente que iba con su stand y podías ir ahí a informarte y hablar a nivel comercial de productos y soluciones, y luego teníamos las clases, que aunque había algunas que eran demos comerciales y demás, sí que había un gran número de clases que se quedaban en ese ambiente de la investigación, del desarrollo, más estilo el Congreso de Usuarios de Valencia. Lo que me he encontrado este año es que no se comparte conocimiento técnico, sino casos de éxito, pero sin entrar en detalle. Como digo, el número de clases que se han convertido en demos comerciales ha crecido exponencialmente. También he detectado muchas clases que iban sobre cómo usar BIM 360 o Autodesk Construction Cloud, pero a un nivel muy básico, sin explicar flujos personalizados ni nada, que oye, yo entiendo que todo el mundo está orgulloso de haberse pasado a la nube. Pero que me vengas a contar las bondades básicas de trabajar con BIM 360, pues no creo que eso siempre sea contenido para una clase del Autodesk University. El otro día compartí un vídeo de RevitKit con pros y contras de grupos versus enlaces de Revit, que por cierto les dejo el enlace en las notas del programa, y eso es lo que yo espero de un Autodesk University. Un desarrollo detallado con pelos y señales de cómo hacer un flujo de trabajo con soluciones de Autodesk, evidentemente, pero que yo luego me pueda ver el vídeo, me pueda descargar el PDF de la sesión y lo pueda replicar. Entonces, para terminar el podcast, conclusiones de este Autodesk University 2021. Uno de los eslogans de este Autodesk University, junto con el de Autodesk IT, ha sido Do More, haz más. Es una expresión que han utilizado en todas las keynote, Do More. Pero de momento tenemos que hacer más con las mismas herramientas, por lo menos 2-3 añitos más, porque como digo, ha sido un evento de visiones y promesas, pero que vamos a tardar eso, 2-3 años en ver materializadas en nuestros productos. La buena noticia de todo esto es que la visión con Forge no es el típico Project Quantum que vimos hace unos años, sino que esta vez parece que Autodesk tiene muy clara la hoja de ruta y que están poniendo toda la carne en el asador para cumplir con esa hoja de ruta. Aunque recordemos que a nivel conceptual, nada de lo que han dicho es revolucionario. El nivel 3 de madurez BIM y software como 3D Experience de Dassault Systèmes existen desde hace años. Y lo interesante de Autodesk University no es que Autodesk nos haya contado el qué van a hacer, sino que nos han dicho un poco el cómo lo van a hacer, es decir, con Forge. Un cómo que ya intuíamos el año pasado, pero que ahora está muy claro. Y finalmente, la otra conclusión que me llevo de este Autodesk University es un poco lo que acabo de comentar antes, ¿no? Después de 2 años en formato online y gratuito, el alma del evento, que eran las clases técnicas, han perdido mucha calidad y la verdad es que es un poco una pena. Así que hasta aquí mi repaso y análisis de lo que ha sido este Autodesk University 2021. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a mí mismo por patrocinar y espero que alguno me patrocine en breve. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, feliz semana.